Sparma, delegado de la región Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y bueno, vamos a hablar con él cómo está la situación en cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva y si la se ve este impacto, ¿no?, de la vacunación en las salas de terapia intensiva. Vamos a dialogar con él. ¿Cómo le va, doctor Gonzalo? Buen día, gracias por atendernos. Rodrigo y Paola, los saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Bueno, la última vez que hablamos, la verdad, estaba la ocupación al 100% de las camas de terapia intensiva. ¿Cómo está hoy por hoy la situación y si se puede verificar algún impacto, ¿no?, de la vacuna con respecto a la situación en las clínicas?
Sí, hay una realidad. El índice de ocupación de cama viene con un descenso lento, pero sostenido ya desde algunos días. Y por ahí, si bien dentro de las terapias intensivas no es tanto donde se nota, sí es notorio la ocupación de camas críticas, es decir, los pacientes que estaban esperando por ahí en alguna guardia, conectados a un respirador, que se desocupara una cama de terapia para poder ser ingresados. Es ahí donde se ve el impacto más importante en este descenso de contagios que venimos teniendo. Que, repito, es lento, por ahí no hay que confiarse todavía, pero sí es verdad que viene siendo lento y sostenido.
Bien, doctor, recién hablamos acerca de la variante Delta, ¿no?, y esta contagiosidad y esto que vemos en otros países, ¿no?, retroceder en algunas medidas. Yo decía que es algo como que va a tener que estar más naturalizado, en el sentido de que es una posibilidad, ¿no?
Sí, indudablemente la variante Delta, al igual que las otras variantes, tarde o temprano va a llegar al país, y la característica de estas variantes que van surgiendo son sobre todo el aumento en la transmisibilidad de persona a persona. Esta variante Delta es quizás entre un 50 o 60% más transmisible que la variante Alfa, que ya era mucho más transmisible que la variante original. Entonces, el peligro de estas nuevas variantes es el aumento de la transmisibilidad con el impacto que eso genera en el nivel de contagios y, por ende, en la repercusión que eso tiene dentro del sistema sanitario. Ahí es donde está el peligro. En cuanto al índice, o por ahí al aumento de la agresividad en cuanto a mortalidad, sí, todavía no se han demostrado números reales, o no se ha demostrado que sea más mortal que las otras variantes, pero bueno, al aumentar el número de casos, obviamente se incrementa la mortalidad a nivel local en cada uno de los lugares donde empieza a predominar esa variante.
Doctor, buenos días. Rodrigo Sepúlveda lo saluda. Leía la semana pasada un informe y testimonios de cómo están, ¿no?, desgastados, cansados los miembros del sistema sanitario de nuestro país, y quería pedirle una reflexión, una observación al respecto, ¿no?, porque han tenido una sobrecarga verdaderamente impresionante, y además de, por supuesto, personal que ha fallecido en la pelea contra esta pandemia, y cómo eso afecta a los que todavía siguen ahí dando la pelea día a día. Quería preguntarle cómo está esa situación, qué nos puede comentar.
De lo que se percibe, sobre todo a nivel de todo lo que es personal de servicios de área crítica, de guardia, prehospitalario, terapia intensiva, todo lo que maneja realmente la emergencia, además del cansancio, es un grado de desilusión muy importante, sobre todo en cuanto a las medidas de precarización, que por ahí se ven reflejado en el último informe que publica la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde se encuestan a muchas unidades de todo el país. Hay una desilusión muy grande en cuanto a las condiciones laborales que están presentes, sobre todo comparados con otros sectores laborales que por ahí son, si bien son esenciales, no están al nivel de lo que ha puesto el equipo sanitario en todos sus niveles, enfermería, médicos, kinesiólogos. Entonces, hay un desgaste físico, emocional y una desilusión muy grande también.
Y esa desilusión tiene que ver también con por ahí la actitud de algunas personas que se niegan a entender que estamos en una pandemia, se niegan a seguir las indicaciones sobre los cuidados, sobre ponerse la vacuna.
Sí, eso también lo venimos planteando desde hace rato. Es ver que la gente realmente no cumple las medidas de prevención o ver a esta altura del partido gente, incluso personal de salud, opinando en contra de las vacunas, realmente hace pensar que no han estado en un contacto real con la enfermedad. Eso medio que ya lo tenemos asimilado, eso ha existido y va a seguir existiendo durante mucho tiempo. Hay gente que todavía cree que esto no es un cuento o es una medida nada más que económica, y la verdad que no uno no puede entenderlo, no puede entender ese pensamiento, pero bueno, son realidades que uno va aprendiendo a medida que se enfrenta a esta patología.
¿Y por qué cree que se produce, doctor, ese pensamiento?
Bueno, eso está... existe en todas las enfermedades. Hay gente detractora de vacunas que han cambiado históricamente la evolución de la salud en el mundo, y pese a eso tenemos gente que se niega a vacunar a familiares, hijos, etcétera. Eso va a seguir existiendo. Por suerte ese porcentaje es mínimo, igual que en la población. Uno ve que realmente ha aprendido a cuidarse un poco más. Lamentablemente sí, tenemos que seguir apelando a las medidas restrictivas para poder disminuir la cantidad de contagios, porque de otra manera pareciera que no aprendemos. Pero bueno, evidentemente este descenso sostenido, lento pero sostenido que tenemos en el índice de positividad, en el índice de ocupación de camas y demás, habla de que la gente se está cuidando, y evidentemente que el impacto de la campaña de vacunación está dando algún resultado o empieza a mostrar algún resultado sobre los números que hacen en la pandemia.
Bien, doctor, yo le quería consultar acerca de insumos, tanto materiales para la protección de ustedes como así también elementos, fármacos que necesitan para trabajar. ¿Cómo está el abastecimiento?
Por lo menos a nivel local nunca hubo un faltante de elementos de protección personal. Realmente no lo hubo, y por ahí lo que hay son más problemas logísticos que problemas de provisión específicamente. Uh-huh. Con respecto a la medicación, por ahí lo he dicho en otros medios, uno ha tenido que ir variando por ahí el tipo de droga que ha estado usando, cambiando una por otra, pero no ha faltado la droga como concepto. O sea, no hubo faltante de sedación, de analgesia ni bloqueo neuromuscular. Cuando hablamos por ahí de alguna droga específica, sí, por ahí hubo que reemplazar una droga por otra droga porque esta estaba en falta, pero bueno, estaba la otra. Y cuando esta otra se estaba terminando, volvía a aparecer la una. Entonces, la verdad que a nivel local, por lo menos, esa situación se pudo manejar.
Bien, doctor, yo le quiero consultar dos preguntas específicas que a mí me rondan la cabeza. Y bueno, es el especialista que más cerca tengo. Si usted no las puede contestar, todo bien. Tiene que ver con que hay un rumor, se aconseja que las personas que han sido vacunadas con AstraZeneca que tomen una aspirineta todos los días. ¿Esto es así? ¿Es más mito que verdad? ¿Y
no,
por
no,
qué?
No. Realmente el riesgo de trombosis por la vacuna es mucho menor al riesgo de trombosis por cualquier otra patología, incluso por COVID propiamente dicho. Así que realmente todas las vacunas tienen muy buena efectividad, mucho más si se colocan las dos dosis. Es una realidad por ahí que las nuevas variantes tienen por ahí un impacto más grande o afecta la efectividad de ciertas vacunas, sobre todo cuando hay una sola dosis colocada, pero específicamente hablando de AstraZeneca, el riesgo trombótico es realmente muy, pero muy, muy bajo respecto a cualquier otra posibilidad de trombosis. Tengamos en cuenta que tomar anticonceptivo tiene más de 10 veces posibilidades de trombosis que con la vacuna.
Bien, y por último le quería consultar acerca de esta combinación, posibles combinaciones que se hablaba justamente por estos riesgos, ¿no? Que usted, bueno, acaba de decir que son ínfimos, uno en 100.000, yo leí por ahí. Quería saber si esto se va a hacer, por qué se especulaba eso.
Yo no soy un especialista en vacunas.
Sí.
Sí, lo que no hay son estudios controlados de combinación de vacunas. Eso es algo que por ahí no se sabe qué efectividad va a tener. Cada laboratorio ha hecho sus estudios en base a la colocación de dos dosis de su vacuna. No hay estudios que comparen la efectividad de dos dosis de vacunas de distintas marcas. Pero bueno, quizás sea una buena estrategia tener dos dosis de distintas vacunas que tener una sola dosis de una vacuna. Eso solamente el tiempo y los estudios
lo van a decir.
Prospectivos irán demostrando la efectividad de ese criterio.
Doctor, ha sido muy amable y le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Siempre es un placer dialogar con usted. Que tenga buen día.
Porque, gracias a ustedes.
Y como siempre, bueno, gracias a su trabajo y a todo el equipo, obviamente, de salud, que están ahí poniendo, como decía, toda la fuerza, toda la garra, todo el cuerpo ahí en sanarnos. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias.
Era el doctor que hablaba con nosotros, el doctor Gonzalo Álvarez Parma, delegado de la región Cuyo, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, hablando absolutamente de todo, contestando todas las preguntas.